got to keep on walking on the road to say amen. Yeah. Got to keep it burning on the road to say amen.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Luciano Mondino en su sección Sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano?
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, evidentemente tenemos que seguir hablando de lo que sucede con Israel.
Inevitable.
Iba a decir en la guerra en Gaza, pero es que es una guerra en todos los frentes, aunque no estén así declarados, ¿no? Pero claro, ya van a ser casi 6 meses. Israel no da el brazo a torcer de una tregua definitiva, que sería un reconocimiento de una derrota, pero tampoco se ve una salida y bueno, en algún momento llegará este final de la guerra. ¿Y cómo será?
Sí, efectivamente, de hecho bien señalabas cuando dijiste lo de los frentes, eso es algo que siempre se ha hecho mucho hincapié desde el 7 de octubre, que Israel, primero, no está enfrentando solo a una organización terrorista, sino también a una ideología que lamentablemente es mayoritaria en la Franja de Gaza y que tiene repercusiones en el mundo islámico, no solo por la sensibilidad que tiene la causa palestina y su uso muchas veces también muy histriónico, muy político, especialmente en países de mayoría árabe musulmana, sino también por cómo la causa palestina ha sido utilizada por canales y por grupos que fomentan y practican el terrorismo y ese yihadismo integrista que amenaza no solo a Israel, sino también a muchas poblaciones árabes del Medio Oriente y del Oriente Próximo, como en el caso de los hermanos musulmanes, que son una amenaza muy peligrosa también para los estados árabes o el propio Irán. ¿Cuántas veces vimos que Irán, a través de sus proxies, muchas veces dirime cuestiones internas de su política nacional y utiliza a Israel a través de sus proxies, insisto, en el caso de Hamas en la Franja de Gaza, Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, para atacar el Estado judío y ahí encontrar algún rédito político, insisto, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional? Con los palestinos sucede exactamente lo mismo. Muchas veces las disputas entre Hamas en la Franja de Gaza con sectores de la autoridad palestina o Fatah también se dirimen, como también con la yihad islámica, también se dirimen en ataques al Estado judío, el ataque hacia las poblaciones civiles del Estado de Israel. ¿Qué sucede con esto? Cuando hablamos de frentes, no hablamos solamente de la Franja de Gaza. Estamos localizados en una guerra que nos lleva a prestar atención a las poblaciones del sur del Estado de Israel y también a la Franja de Gaza, pero necesariamente también tenemos que estar mirando lo que sucede en la frontera norte con Hezbollah, con la organización terrorista chiita libanesa, que es un proxy de Irán, también con los hutíes en Yemen, también con las milicias chiitas que actúan en Siria, donde tiene una importante participación a través de bases navales e intervención militar y de asociación con Irán, la Federación Rusa, es decir, la Rusia de Vladimir Putin, que también moldea el Medio Oriente como un escenario para, de alguna forma, disputar el poder contra la OTAN en general, pero contra Estados Unidos en particular, y por supuesto también las milicias en Irak, que hablábamos mucho de esto hace unos programas atrás, esas milicias que Irán fomenta y que de alguna forma ponen en jaque también a muchos de estos gobiernos o monarquías árabes sunitas, que empiezan a ver cómo sus sociedades son amenazadas por estos grupos o estas revueltas que siempre Irán intente incendiar para sacar rédito político y también religioso en su disputa dentro del mundo islámico entre chiitas y sunitas. Pero todo este escenario que es bien complejo y que a priori nos muestra que hay muchos actores, muchas veces con alianzas y jugadas que son muy poco nítidas y a veces muy contradictorias entre sí. En el Medio Oriente siempre hay una frase que Churchill decía o que se le adjudica a Churchill, que se refería al Medio Oriente como una región que produce historia, produce mucha más historia de la que es capaz de contar y asimilar. Y lo que vemos en la Franja de Gaza es justamente esto. Estamos viendo elementos y actores que son muy disímiles entre sí y que de alguna forma forman parte también de todo este tablero político y estratégico que se desenvuelve en el Medio Oriente desde el 7 de octubre. Una de estas piezas, por supuesto, es Estados Unidos. Hay un elemento que creo que es fundamental y es una estrategia que el presidente Joe Biden ha desarrollado en Medio Oriente que es cuestionada y, de hecho, personalmente creo que es muy problemática desde el ataque del 7 de octubre que perpetró la organización terrorista Hamás. La embestida de Hamás ese día demostró que Israel ya no puede de forma solitaria contener a enemigos, Hamás, Hezbolá y sobre todo Irán, que de alguna forma está luchando para reducir sus capacidades, pero no puede llegar al fondo para eliminar definitivamente esas amenazas. Acá hay una de las tantas diferencias que ha marcado la administración de Joe Biden, el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Jerusalén. Entiendo que es la cuestión de Irán. Para los Estados Unidos no hay una percepción de Irán como amenaza próxima. No es la misma percepción que tiene Israel y muchos de los estados árabes en general, pero las monarquías del Golfo en particular, quienes ven a Irán y su brazo armado nuclear y sus proxies, obviamente, como elementos verdaderamente complicados, como un tumor en todo el Medio Oriente, que acecha ya no solo la estabilidad y la existencia de Israel, a quien ha amenazado con borrar del mapa, siempre son muy recordadas las espantosas declaraciones del presidente Ahmadinejad, sino también aquellos estados árabes que en los últimos años han normalizado las relaciones o comenzado a abrir sus canales diplomáticos con el Estado de Israel. Esto en Estados Unidos no se percibe de la misma forma. Hace muy poco tiempo, Irán iba a ser recompensado con la liberación de los depósitos bancarios que Estados Unidos había congelado desde la caída del Shah, es decir, antes de que los ayatolás, la Revolución Islámica de Irán, asaltara, tomara el poder con los clérigos en 1979, y la relación con Occidente en general, pero con Estados Unidos en particular, se volviera o entrara en una fase de deterioro muy progresivo, con altibajos, pero que empezó a complicarse verdaderamente cuando Irán se consolidó como una potencia, o por lo menos una potencia regional que empezaba a escalar su posición nuclear a través ya no solo del enriquecimiento de uranio. Muchas veces hay una mala interpretación de lo que es la amenaza nuclear de Irán, que se focaliza solamente en la capacidad de enriquecer uranio, pero deja de lado otros elementos como la producción local de misiles y también de ojivas nucleares y toda una industria nacional bélica que es lo suficientemente fuerte para que el día de hoy Irán esté asistiendo a Rusia con tecnología militar o a través de presencias de las Guardias Revolucionarias y de las Fuerzas Quds que están instruyendo en cómo utilizar, por ejemplo, los vehículos no tripulados, que son los drones, para atacar zonas de Ucrania y, por supuesto, también atacar objetivos de Estados Unidos e Israel en el Medio Oriente, sino también instruyendo a todo el ejército de Rusia en todo un tipo muy novedoso de nuevas tecnologías que eran utilizadas en el Medio Oriente y que hoy son utilizadas en la guerra europea. Sin embargo, el presidente Biden también envió en su momento un negociador especial para tratar de negociar un acuerdo en el que Hezbollah se retiraría más allá del río Litani. Esto tiene mucho que ver con lo que ha sido las consecuencias o uno de los capítulos posteriores a la guerra del Líbano del año 2006, cuando la comunidad internacional intenta que Hezbollah se mantenga en un cauce controlado dentro de las fronteras del Líbano y que no represente un peligro próximo y una amenaza para el Estado de Israel. Volviendo a lo que decíamos al principio, esto se ha demostrado insuficiente. Hezbollah se mantiene en esos límites que la comunidad internacional pretende que la organización terrorista se mantenga, pero no deja de ser una amenaza directa a la seguridad de la zona norte del Estado de Israel. Lo que demuestra esto, hay casi 100.000 desplazados israelíes del norte que no pueden volver a sus hogares gracias a los ataques de Hezbollah. Sin embargo, a pesar de toda esta política de contención de los Estados Unidos, que no ha hecho nada para hacer frente a las capacidades reales que Irán tiene y de sus representantes para dañar no solo a los objetivos que considera enemigos del Medio Oriente, sino también por afuera, como también sus posibles repercusiones en la proliferación nuclear, es decir, esto que decíamos al principio, Joe Biden le ha exigido al único aliado efectivo en la región, que es Israel, que haga concesiones y que limite su campaña dentro de la Franja de Gaza, su campaña militar. Incluso en el escenario óptimo, La administración de Joe Biden le ha hecho mucho hincapié al gobierno de Jerusalén que la seguridad de Israel iba a estar comprometida si finalmente se daba una suerte de victoria total y victoria completa. Esto se ha visto y ha quedado muy relucido en la última participación de Estados Unidos en el Consejo de Naciones Unidas. Y acá hay algo que creo que es central. Mucho se habló del no veto, de la no utilización del veto de Estados Unidos para, de alguna forma, defender la postura de la operación militar de Israel en la Franja de Gaza. Ese no veto que Estados Unidos aplicó ha sido ajustado a un artículo, que es el sexto de la Carta de Naciones Unidas, que no vuelve ese no veto vinculante. Es decir, Estados Unidos no ha apoyado un detenimiento de la operación militar en la Franja de Gaza, que en términos prácticos es muy difícil de llevar, porque un cese al fuego o un alto al fuego, incluso un cese operativo, no es algo que se logre de la noche a la mañana, sino que lleva un tiempo para de alguna forma replegar toda la capacidad militar que se ha desplegado en el terreno, sino que también sostiene que el final de la guerra también va a estar atado a condiciones. Una de esas condiciones es la limitación de la operación militar en la Franja de Gaza, que creo, e insisto, que es uno de los elementos que más separa a las administraciones de Washington y de Jerusalén al día de hoy. Sin embargo, en las últimas semanas se ha vuelto cada vez más claro que el presidente Biden ahora sí que está preparado para evitar que Israel opere en el sur de la Franja de Gaza, especialmente en Rafah y en la zona de la frontera con Egipto, que son territorios muy sensibles, ya no solo por la cantidad de desplazados gazatíes que hay en el sur de Gaza, muchos de ellos provenientes, o casi la totalidad proveniente del norte, sino también porque está muy cerca de la ruta de Filadelfia. Uno de las áreas más sensibles, pero que en concreto y en términos militares y de lo que representa la amenaza más próxima de Hamás, es allí donde se reservan todavía tres o cuatro de los últimos batallones de Hamás en toda la Franja de Gaza. Es decir, cuando Hamás lanza su ataque, inicia la guerra el 7 de octubre, Israel contraataca, se defiende con una operación militar que primero fue de ataques de aviación y luego incursionó militarmente en el territorio de la Franja de Gaza con el traslado de tropas y de reservistas. Sin embargo, la cuestión del sur todavía queda muy supeditada a lo que estimo que creo que hay una, de alguna forma, sobreactuación muchas veces de los Estados Unidos de apoyar las intenciones de Israel, muchas veces converger en sus intereses, pero no dar espacio o de alguna forma marcar diferencias a cómo llevarlo a cabo. No ingresar en Rafah, dando tiempo a que Hamás no solo se reorganice, como ya ha ocurrido en zonas del norte, especialmente en el Hospital Al-Shifa, que fue el cuartel general de Hamás durante mucho tiempo, que Israel logró entrar, logró desbaratar, incluso eliminar a muchos jerarcas de Hamás que allí adentro operaban, detener y eliminar a cientos de terroristas de Hamás que se refugiaban en los túneles debajo de la estructura sanitaria, que es el hospital más grande de la Franja de Gaza. Toda esa operación tuvo un vuelco cuando hace muy pocos días Israel, las Fuerzas de Defensa de Israel, tuvieron que volver a entrar en el hospital Al-Shifa para volver a tomar control de un cuartel general que por lo menos a priori se creía que Israel había controlado. La guerra de Hamás contra Israel ha demostrado, más allá de toda duda que pueda plantearse, que Hamás, incluso podríamos hablar también de Hezbolá, sumar a Hezbolá en esta ecuación, es mucho más poderoso en términos militares y de capacidad de daño y de resistencia que cualquier Estado árabe en general, pero en particular de Egipto y Arabia Saudita, que son de alguna forma los Estados árabes que mayor capacidad militar creíble tienen en el Oriente Próximo. Ninguno de estos dos estados, en caso de una guerra directa con el Estado de Israel, habría resistido casi 6 meses contra un ataque israelí de esta envergadura. Egipto, por ejemplo, ha sido incapaz en los últimos 20 años de eliminar la presencia del Estado Islámico, es una constelación que hay entre el ISIS, Al-Qaeda, en las zonas del Sinaí, ni siquiera con la ayuda militar y de inteligencia del Estado de Israel. En las últimas cuatro, por lo menos en los últimos 30 o 40 años, Arabia Saudita ha sido derrotado militarmente y políticamente en sectores como en el caso del Líbano, donde Hezbolá se sabe que domina y ha arruinado la vida de los libaneses, obligando a cesar muchas veces la ofensiva militar contra los hutíes en Yemen, otro escenario que a Arabia Saudita se le ha complicado y se le ha complicado mucho, especialmente cuando desde el año 2015 encabeza toda esta coalición árabe para enfrentar y para limitar a una organización terrorista, una guerrilla terrorista, que ha sido ahora muy pública de alguna forma por los ataques en el Mar Rojo, pero que en Yemen viene siendo un actor de importancia en la guerra civil yemení y que se sabe que es también un proxy de Irán. Es decir, Arabia Saudita, que es quien de alguna forma disputa mano a mano el poder contra Irán dentro del mundo islámico, está perdiendo en muchos escenarios claves ese mano a mano que juega con el gobierno de Teherán. Biden en todo este contexto promete como recompensa, si en el caso que Israel pudiera ceder algún tipo de concesión mayor, ya no solo a Hamás, sino también revitalizar la cuestión palestina, por eso las últimas visitas de Anthony Blinken a Medio Oriente han hablado sobre esto, han profundizado mucho más sobre la necesidad de un Estado palestino antes que las cuestiones militares operativas que precisa, insisto, el Estado de Israel, pero también los aliados árabes de la zona. Una de las concesiones o una de las promesas que Estados Unidos plantea es la normalización con Arabia Saudita. Ahora, la pregunta que es, de alguna forma, empieza a hacer o empieza a dibujar una conclusión es, si Biden no permite que Israel derrote completa y totalmente a Hamás dentro de la Franja de Gaza, es decir, eliminar su poder militar, eliminar su poder gubernamental, eliminar todos los canales, incluso los subterráneos, que son los túneles, que tiene Hamás en toda, en lo largo y ancho de la Franja de Gaza, ¿para qué serviría una normalización o para qué podría resultar significante si la amenaza que es Hamás, o sea, Irán, junto a aliados de la Hermandad Musulmana y sus representantes, que son los que comentamos al principio, representan tanto para Israel como para Arabia Saudita? Esta debilidad que está mostrando el Reino Saudí creo que es un elemento que va a ser determinante en los próximos, por lo menos en las próximas semanas, pero obviamente en los próximos meses también, en el cual hay un serio peligro. Arabia Saudita tiene una debilidad estructural, es decir, es muy importante la percepción de debilidad que puedan tener los actores del Medio Oriente en una región que es sumamente práctica y pragmática en su desarrollo ya de política exterior, pero también de la política interna de los países y de las campañas militares. Arabia Saudita está mostrando signos de empezar a sentir una debilidad, especialmente en los Estados Unidos, que lo lleva por su sentimiento de indefensión estructural que viene desde hace mucho tiempo, te diría casi desde 1932, cuando se reunifica todo el Reino Saudí. Empieza a ver ese desgaste que tiene o esa política dubitativa de los Estados Unidos con un Joe Biden más enfocado en su política nacional, en su política interna, es decir, sostener un equilibrio muchas veces con aquellos sectores que son no solamente antisionistas, sino también profetamente antisemitas, que traspasan la línea de ese antisionismo para incursionar de forma muy libre en el antisemitismo más tradicional y más clásico, que se vuelca en redes sociales, se vuelca en medios de comunicación, se vuelca también en creadores de contenido de medios digitales, y que se transfiere en esto, se transfiere en una Arabia Saudita que ve a Estados Unidos muy dubitativo en su respaldo contra Hamás e Irán, y el problema es si Arabia Saudita no puede empezar, así como ha coqueteado muchas veces con China y con Rusia o con Irán a principios del 2023, empezar a adoptar un peligroso planteo, una peligrosa propuesta de si no puedes contra ellos, únete a ellos, o si no puedes vencerlos, únete a ellos. Al igual que lo hizo Jordania al comienzo de la Guerra de los 6 Días. Jordania fue uno de los más pragmáticos a la hora de tratar con el Estado de Israel durante el siglo XX. Sin embargo, cuando se sintió obligado a unir fuerzas con Egipto, que estaba empeñado en destruir al Estado de Israel, bombardeando incluso zonas de Jerusalén y otras áreas dentro de Israel, con la esperanza de perder incluso o de dañar en la mayor capacidad al reciente Estado judío, el reciente Estado moderno judío, Jordania se subió a esta ola que de alguna forma significaban todos los ejércitos árabes y planteó una nueva postura que luego más tarde abandonarían casualmente por los giros que tiene la historia en el Medio Oriente y en el mundo, que tiene la política también. Entonces, esa debilidad de Arabia Saudita frente a Irán y su representante hutí, especialmente, que es un factor de desestabilización muy grande para el Reino Saudí, se puede ver por lo que decíamos, la poca o nula participación que tuvieron Egipto y Arabia Saudita en el control del Mar Rojo, especialmente contra los hutíes, y de alguna forma los informes de prensas oficiales que estos países mismos han dado a través de sus ministerios de Asuntos Exteriores, en donde anuncian o de alguna forma defienden la libre navegación, pero no o evitan de alguna forma entrar en lo que es el problema de seguridad al que se enfrentan estos estados. La única respuesta que sí creería que ha sido con capacidades creíbles ha sido Egipto, que ha participado un poco más, pero que no ha tenido, por lo menos en lo que creo, una participación sólida en limitar las expresiones más bélicas de la República Islámica de Irán dentro del Medio Oriente y especialmente en la zona del Mar Rojo. Entonces, vetar una victoria de Israel, permitir o de alguna forma impedir que Israel logre una victoria total contra Hamás, socava, si no creo que destruye totalmente, la lógica que tiene las doctrinas de normalización, que están basadas en la creación de una coalición de Israel y los Estados Árabes Unidas contra Irán. Y acá están, para ir ya terminando con esto, los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham sí que son políticos, son diplomáticos, son culturales, pero necesariamente son de seguridad y estrategia. Dentro de los acuerdos de Abraham están los foros del Negev, que fue la expresión clara que tuvo Israel y los Estados Árabes Unidas de plantarse, perdón, contra la expresión más ambiciosa de Irán, que no solo es militar convencional, sino también nuclear. Esa capacidad de daño que Irán tiene es lo que movilizó también a todos los estados árabes a formar una coalición liderada también por Estados Unidos, aquellos líderes árabes pragmáticos, en el caso de Arabia Saudita y Egipto, y que hoy correrían en un planteo en un panorama que creo poco probable, pero que creo que es posible, que existe, que siempre hay que dejar un margen, aunque sea menor, para que estas cosas, si terminan ocurriendo, que no termine siendo una sorpresa, en donde estos estados que hace muy poco tiempo firmaban una normalización y una coalición para enfrentar a Irán, no terminen aliándose en este peligroso lema del si no puedes contra ellos, únete a ellos, terminar firmando un acercamiento como con Irán, con la República Islámica de Irán, como Arabia Saudita intentó a principios del 2023 con la mediación a través de China. Y con esto ya cierro. Hay un argumento humanitario que es el que más utilizan para oponerse a la entrada de Israel en Rafah, incluso conociendo que allí hubo secuestrados israelíes, incluso conociendo que Hamás opera y opera también en los campos de refugiados, aquellos que argumentan o que traen a colación los argumentos en teoría humanitarios para impedir que Israel opere dentro de Rafah, yo preguntaría si consideran cuántos palestinos, israelíes, saudíes, jordanos, libaneses, egipcios perderán la vida en los combates posteriores que se van a dar en caso de una victoria de Hamás. Después de todo, Israel no está enfrentando solamente a Hamás. Israel enfrenta también a la República Islámica de Irán y a los hermanos musulmanes, dos elementos perturbadores de la paz en el Medio Oriente para Israel y también para los estados árabes, que saben que una victoria de Hamás es una victoria de Irán.
Bueno, sin duda el análisis es profundo porque las circunstancias así lo exigen. Estamos en esa fase de la guerra que parece estancada, al menos en las operaciones en el sur de la franja, y estas son los pensamientos o los análisis que se pueden dar sobre este tema. Y bueno, a ver si existe alguna otra salida, porque existe alguna alternativa a una operación en Rafah. Esto sería de bajar directamente los brazos a Israel y decir todo lo que hemos
Efectivamente.
hecho no va a servir para nada. Y le alzamos el brazo como ganador a Hamás y a todos los grupos que se van a ir sumando. Pues
Así es.
seguramente necesitaremos seguir con estos análisis, así que vamos a volver a convocarte dentro de 2 semanas. Muchas gracias, Luciano Montino, y hasta la próxima.
Gracias, Jorge. Buenas tardes. Hasta la próxima.